En la cadena SER.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
A vivir, la información del domingo con Sohaib Nadi. Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Un ataque con drones rusos en Kiev, en Ucrania, ha matado a 3 personas y herido a decenas de ellas. El ataque se produce en plenas conversaciones de paz de la Casa Blanca y el Kremlin para amarrar un acuerdo para el alto el fuego, aunque de momento Trump descarta la idea de reunirse con su homólogo ruso Putin hasta que no vislumbre una intención real por parte del Kremlin de cerrar un acuerdo. Lorena Carramolino.
Al menos 3 muertos y 29 heridos en ataques rusos con drones esta noche a 2 bloques de pisos en Kiev, la capital de Ucrania. Entre los heridos se encuentran 6 niños. Lo ha confirmado el Servicio de Emergencia de Ucrania en otra noche donde se han escuchado explosiones en un barrio al norte de la capital. Los ataques han provocado un incendio en las plantas bajas de uno de los edificios residenciales y se han desplazado hasta allí los servicios de emergencias, según ha confirmado el alcalde de Kiev. Además, en este contexto de ataques, Donald Trump ha confirmado que de momento no se va a reunir con Putin. El presidente estadounidense dice que no se reunirá hasta que no vea posible un acuerdo de paz en Ucrania. Este domingo está previsto que sí se reúna el enviado especial de Putin a Estados Unidos con funcionarios del país.
Aquí en España la noticia hoy está en Sevilla, donde en unas horas hay prevista una concentración convocada por la Asociación de Mujeres Enfermas de Cáncer de Mama en frente de la sede de la Presidencia de Andalucía por la gestión precisamente de la Junta de Andalucía de los Cribados. En la SER estamos contando que la Junta dejó de informar sobre las mamografías sospechosas en abril de 2021. A partir de entonces, la gestión la centralizó en teoría el Hospital Virgen del Rocío y a los empleados del Servicio de Salud Andaluz se les dijo que dejaran de avisar por teléfono o por carta a las pacientes porque se iba a informatizar todo y por tanto los avisos se harían por medios electrónicos, cosa que no ocurrió. Además, el consejero de Justicia Andaluz ha pasado este fin de semana por los micrófonos de la SER en Sevilla y ha intentado matizar las palabras del consejero de Salud, quien acusó a Mama de lanzar infundios.
Es que yo no creo que estén lanzando infundios. Mire, esta asociación ha presentado una denuncia y está en su derecho y ahora tienen que ser los tribunales los que determinen si es verdad lo que dice o si no es cierto o si no es del todo cierto o si hay inexactitudes. Nadie ha dicho que no tenga derecho a Mama a presentar cualquier tipo de demanda o de hacer cualquier tipo de crítica. Y en este caso se le ha ofrecido diálogo y de momento lo han rechazado. Están en su derecho absolutamente de hacerlo, pero bueno, también nos adoptamos nuestro derecho de opinar sobre ello, ¿no?
Cadena SER. Servicios informativos.
Interruptores.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Juanjo Millás, buenos días.
Buenos días, Javier.
Qué bonita versión al principio. No sabes lo que pasó, ¿no?
Sí, lo estuve escuchando ayer.
Sí. Bueno, tienes, de hecho, ahí en ese libro tienes una carta que te hicimos
sí,
llegar también, ¿no?
Me ha ido con una letra estupenda.
Sí. ¿Esto puntúa?
No. Yo me llega una carta como esa y me leo.
Claro. La letra una preciosa, letra. Pero bueno, lo bonito era lo que decía esa carta. Era una chica que se dedica a la música, que escuchaba el programa junto con su madre. Por cierto, están allí.
Está ahí, Carlota. Hola, Carlota.
Y bueno, pues ayer, como hacíamos el programa en directo en la sala de comedia By Dominos en el Movistar Arena, pues invitamos a Carlota, Flaner, a que cantara una canción, y no sabíamos que iba a interpretar tu canción, por decirlo de alguna manera.
Carlota Flaner, por cierto, que no me viene ahora qué significa Flaner en francés.
Pues no lo sé, pero si quieres se lo preguntamos
Pregunta.
A ella. Bueno, pues mira, Deambulante. Oh, qué bonito, ¿no?
No me venía.
Sí. Pues mira, es una buena palabra para nosotros, sí, deambulante. Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, ayer hablábamos con los corresponsales de una noticia que estoy seguro que a ti te ha provocado mucho material narrativo en la cabeza, que es el robo de las joyas en el Louvre. Y yo pensaba, seguro que Juanjo está a favor de los ladrones, no de la policía.
Claro, es que en este tipo de cuestiones... un atraco tan espectacular como este, ¿no? Bueno, es lo que hemos comentado algunas veces, de el punto de vista, en lugar desde que te colocas para observar un acontecimiento, para observar la vida, claro, tú aquí te colocas del lado de los ladrones, porque claro, con una radial, una escalera, sin violencia de ningún tipo, o sea, a ti, no sé tú, ahora me contarás, pero tú te pones a pensar del lado del inspector que ha caído esto, diciendo, pobre hombre, ahora cómo investigará, estará bien. No, yo me pongo del lado de los ladrones, porque el ladrón de guante blanco, y esto es un robo de guante blanco, siempre... es un personaje muy estimable, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre estoy a favor del trabajo bien hecho, y aquí quien ha hecho bien el trabajo es el equipo de ladrones, o el ladrón, o cuantos sean, que no se sabe, ¿no? Y luego hay un punto de humanidad que a mí me gusta mucho, y es el hecho de que perdieran una corona en el camino, ¿no? Pero estaba tan bien preparado que no dieron marcha atrás para recogerlo, ¿sabes?
Dijeron... Parece que tuvieron dos fallos, ¿no? Uno, el de robo, el de la caída de la corona... Y otro de que tenían que haber quemado la escalera, ¿no?
Quemado en algún descampado.
Y no les dio tiempo a...
Por si se encuentra alguna huella.
Para evitar la huella. Pero bueno, esto sí, yo creo que si hicieras una encuesta, es la mirada, o sea, igual que en una película, porque esto tiene mucho de ficción, este atraco, ¿no? En una película siempre te pones de lado los atracadores, cuando son atracadores que no asesinan, que utilizan sobre todo el talento propio y la torpeza de los demás, porque claro, dices, o sea, llega una escalera extensible, la ponen allí en una pared, llegan a un balcón, como yo me imagino que pasa eso en el Prado, y que no puede ser, pero parece que sí, que puede, con toda naturalidad, claro. con una radial, que la radial
es, a mí me parece un elemento
es un elemento que me fascina, las radiales, ¿no? Sí. Cortan,
vale para todo, según parece, una radial
7 minutos. Entonces esto a mí me vino a la cabeza también una paciente de Freud. Tenía una paciente que decía que cuando veía un suceso criminal, digamos, se preocupaba por si había estado implicada en él, ¿no? Y a mí me pasa esto un poco...
Porque tenía como riesgo de delinquir sin saberlo.
Sí, de haber estado implicada. Dice, ¿habré estado? Se preguntaba, ¿habré estado implicada yo en este suceso, no? Y a mí me pasa eso un poco... Un poco retóricamente, ¿no? Que cuando veo un suceso así y tal, como yo además paso mucho tiempo solo, no tengo coartadas, porque estoy escribiendo solo y no tengo coartadas. Dice, si viene la policía y dice, ¿usted estuvo implicado en esto? Pues no tengo coartada. Pero en este me dio un gran alivio pensar que teníamos coartada, porque mientras se estaba produciendo un robo, tú y yo estábamos haciendo el programa.
Ah, claro, que fue el domingo a las 9.
Ahora bien, fue
podía ser grabado.
Entre 9:30 y 10:20. Bueno, pero hay muchos testigos de que esto se hace en directo, ¿no?
No hemos sido nosotros.
Podemos ser acusados de de instigadores intelectuales, o como se, de autores intelectuales.
¿Por qué?
Porque en el momento en que se estaba produciendo el robo, estábamos entrevistando a un cibor que tenía un chip en el cerebro porque veía en blanco y negro, si te acuerdas,
es una
persona que tiene acromatopsia, ve en blanco y negro, y yo había hecho un reportaje hacía años para el País Semanal. Y entonces la primera pregunta que me hice fue, oye, esto desde entonces acá, porque esto hace 15 años por lo menos, habrá mejorado, porque lo que tiene es una antena, para quien no escuchara, que traduce los colores en sonidos. Entonces él sabe que el fa es rojo, que el re es violeta. Entonces él va por la vida y va oyendo una especie de notas musicales y sabe que esto es rojo, esto es verde, tal. Bueno, y entonces le dije, ¿habrá mejorado? Y dijo, sí, ahora veo la luz infrarroja, esa que hay en los museos
para detectar movimiento.
Para detectar movimiento. Y dije, vaya, vaya.
Y por eso somos cómplices.
Bueno, pues justamente mientras los 7 minutos, esos 7 minutos que en la vida de estas 4 personas, en fin, estarán ahí grabados en mármol, ¿no? Estábamos tú y yo hablando de esto, así que tenemos...
No hemos sido. ¿Tú te imaginas, como decía, dice hoy Íñigo Domínguez en su columna del País, esa primera reunión de los atracadores en las que uno dice, reunidos, ¿robamos el Louvre?
Con una pizarra.
Venga, ¿no? Va.
Así, un cerebro que reúne a tres, como a, y con una pizarra, diciendo, está en la ventana, aquí, en la escalera, aquí hay que apoyar la escalera, pero ¿cómo que hay que apoyar la escalera? Me dirían. Sí, sí, nada, se apoya en la escalera.
¿Y qué llevamos de material? Una radial, con una radial nos apañamos. Radial. Sí,
y estaba yo pensando en esto, que te digo del punto de vista del lugar en el que te colocas, que hemos hablado muchas veces de esto, casi como hemos dado algún taller de escritura, ¿no? En el lugar en el que tú te miras para observar un suceso, y aquí evidentemente nos colocamos de un lado o de otro. Y fíjate qué diferencia, por ejemplo, por citar lo contrario, ¿no? ¿Dónde nos hemos colocado para observar el vídeo este, en la campaña esta, que está haciendo el Ministerio de la Vivienda sobre la dificultad para encontrar piso, que aparecen esos 3 ancianos, ahí nos hemos colocado de otro lado, no del lado de la autoridad, nos hemos colocado también, pero bueno, ¿a quién se ha ocurrido este vídeo, no? ¡Qué desastre! ¿Te das cuenta? No, o sea, que es el punto de vista nuestro.
Recuérdalo para quien no lo haya visto, el vídeo.
Bueno, el vídeo es un vídeo desastroso en el que se ve a 3 viejos que se ve que llevan viviendo juntos, compartiendo piso desde la juventud, porque no se ha arreglado el problema de la vivienda, y están diciendo las cosas típicas de ¿quién se ha dejado aquí este calzoncillo? Y se muestra, muy mal gusto, se muestra el calzoncillo. Luego se ve la pila de la cocina llena de platos con espaguetis. O sea, una cosa de un mal gusto que no puedes sino colocarte en contra. Pero a mí lo que me asombra de esto es cómo esa campaña tuvo que pasar por mucha gente, ¿no?
Esto lo hemos hablado alguna vez, cómo alguien nadie en una cadena de mando no es capaz de decir, esto no funciona.
No hubo nadie que dijera, no. O sea, ¿cómo es posible? Esto es increíble. O sea, eso pasa por el guión, pasa por la agencia de publicidad, pasa por el director general, el secretario, el subsecretario, la ministra.
Suele haber un componente que evita que alguien critique, y es la obsesión por ser modernos. Alguien seguramente habrá pensado, esto no funciona, pero a ver si van a pensar que es que yo no soy moderno, porque esto lo han decidido modernos.
Pero a mí me cuesta creer que nadie diga, no, bueno, me cuesta creer, y por otra parte ya no voy aceptando, ¿no? Por esto que te comento a veces, de que te pones a buscar una película para ver un sábado por la tarde, entre millones de películas de todas las plataformas, empiezas a ver cosas que dices, pero bueno, esto, ¿cómo es posible que con lo caro que es producir una película, cómo es posible que no hubiera alguien entre todos los que participan en una película que dijera, no,
esto es un desastre, no hay por dónde cogerlo.
Esto es un disparate, ¿no?
Sí.
Pues esto es, pero la campaña del Ministerio de la Vivienda es que tan evidente, ¿no?
Oye, que hay una novela de Juan Tallón, El mejor del mundo, una novela.
Bueno, por cierto, fantástica. Hablando de Juan Tallón, escribió ¿qué? También.
Ah, sí, es verdad, el robo de. Sí, sí.
Sobre la desaparición de una escultura de Richard Serra que pesaba 80 toneladas, no me acuerdo.
Es verdad. Pues otra novela, que es esta, es el origen de un reportaje que teníamos en la cabeza esperando hacer durante mucho tiempo. Por fin hemos podido hacerlo porque se trataba de ir a un lugar donde se celebra algo cada 2 años y ha ocurrido hace un par de semanas. Allí estuvisteis, Paquito.
Funermostra. Lógico.
Lo normal.
No, que muerte mostra habría quedado también. Morte mostra. Y aquí, ¿qué vamos a ver, Paqui?
Último.
Todo último grito en servicios funerarios.
Eso es. Hay modas hasta en esto, ¿no?
En este asunto.
Bueno, ya nos recibe, para empezar, esta muestra de ataúdes.
Que se llama Divina Aurora. Es que tiene unos nombres. Llevan vendiendo ataúdes 75 años. A ver si puedo abrir uno.
Hombre, no creo que sea tan fácil.
Es que no se abren con bisagras, como si fuera un plumier. ¿Cómo se abre? Es que se separa la tapa. Mira, no hay nadie dentro, claro. Y por dentro está...
Flores nada, secas y un Cristo, cuidado a ver si te pillan.
Acolchadito. Estos ya son como esos americanos que solamente se ve medio cuerpo hacia arriba, ¿no?
Efectivamente, tapa americana, de medio cuerpo. Para no ver toda la imagen de toda la persona fallecida así, es más cálido, más...
Es más cálido esto.
Sí.
Parece como que se está asomando el muerto.
Además,
a una ventana.
Es madera, que es una madera natural. De proximidad.
¿Se degrada bien?
Sí, la madera es el producto más sostenible que hay en el mundo, porque además viene de bosques sostenibles.
Tiene almohada, además. Todo.
Esa es la almohada. Sí, señor.
Está bien.
El tapizado es de algodón 100%.
¿Este quema bien?
Sí, quema bien y no contamina.
¿Ya no os hacen de cartón?
No. Aunque parezca, y es verdad que el cartón es un producto reciclable y parece sostenible y ecológico, pero en el proceso de fabricación del cartón se utiliza cloro. Entonces es una sustancia que es contaminante.
Qué desilusión.
Antes.
¿Cuánto saldría aproximadamente?
¿Qué quiere, una oferta o algo? ¿Un 2x1?
Me llevo yo otro.
Nosotros solo vendemos a profesionales.
Bueno, vamos a buscar a un profesional. A ver.
Sí. Mira, aquí tenemos la huella dactilar grabada en madera.
¿No? En lugar de un crucifijo, es una huella natural.
La huella dactilar del muerto, sí, sería.
Sí. Fíjate. Da ganas de resucitar y todo, así, ahí puesto.
Con cualquiera, ¿no?
¿Y se han puesto aranceles?
¿Perdón?
Si tienen aranceles los ataúdes.
No, a Estados Unidos de momento no exportamos, no. Es que son tipologías muy diferentes. Y allí se utiliza mucho la lata, el metal.
Pues muchas gracias.
Pues gracias.
Bueno, un placer. Que la muerte se acompañe.
No, que se quede contigo, gracias.
No, Ecoféretros. Esto es como la gente que escribe en las escayolas, ¿no?
O las puertas de los baños, de los institutos y
mira,
demás.
Mira, aquí la gente está escribiendo, o nuestro está muerto. Bueno, enterradme con el Virginia y un
piti liao. Entonces, me hace gracia que lo cierren
con llave, como
por si se escapa. Uy, cuánto tul, por Dios.
Qué lujo, ¿no? Qué almohada. ¿Y la llave quién se la queda?
¿Perdón?
¿La llave
se la llevan a casa los deudos?
Sí, la familia, si la, normalmente la funeraria se la da a la familia para que la guarde, si la quieren guardar, por supuesto.
Pues claro, esa llave andará rondando por casa.
Esa llave un día el nieto dirá, ¿esto para qué es? A la basura.
Esto era de féretro de abuelo y no se atreverá a tirarla, ¿no?
Seguramente sí.
Ese tipo de llave es para quitar los orzuelos.
También. Sí, están huecas. Sí. ¿Vosotros sois fabricantes o...?
Sí, no somos fabricantes.
¿Cuál es el más caro de los que hay aquí?
Pues es este.
Este, que está súper bien barnizado.
Normalmente la diferencia viene por el grosor de la madera, porque al utilizar más madera encarece más el producto, y luego por el tipo de trabajo en lo que son las molduras del fresado.
¿Y este en cuánto sale?
Este debe estar en 32.000, 35.000 euros.
Joder. La gente...
se acompaña del árbol de la vida tallado a mano, como pueden ver.
Es una ironía buena, ¿no?
Sí, es muy bonito.
¿Habrá un precio básico?
Sí, el arca puede estar a partir de los 1.000 euros, fácil, sí. Arca básica a partir de los 1.000 euros.
Aquí, mira, no, aquí no, aquí ese no debe de ser de 300.
No, ese eso realmente no es un féretro, se llama caja de recogida. Pero esta caja de recogida tiene alrededor entre 70 y 80 años. Esto era de un cliente nuestro que nos dijo, por favor, os lo podéis llevar para reciclarlo. Y es verdad que han venido visitantes de China y de Japón y les ha encantado. Se han puesto y a echar fotos y digo, pero si esto no está a la venta.
Es muy vintage.
Tienen las andas.
Sí, exacto.
Las andas que son los...
Para llevar a hombro en ataúd.
Sí, para llevar con las manos.
Claro.
Es más, está zincado. Por dentro está zincado.
Pues la caja de recogida.
Tengo un cliente que colecciona féretros antiguos y me ha dicho, ponle precio y no la vendas a nadie, que la quiero yo.
¿Y se lo vas a poner?
Sí, todo tiene precio.
Lo voy a decir yo. ¿70.000?
Casi. Yo había pensado en 75.
Pues sí, está bien.
Colecciona coches fúnebres y colecciona féretros. Yo digo, ¿y para qué los quieres? Dice, ay, para tenerlos ahí en casa, me los veo yo.
Coleccionas ellos, claro. No, pero...
no es lo mismo.
Las andas están perfectas, sí. Pueden levantar.
¡Opa!
No pesa mucho.
Está bien. Gracias, muchas gracias.
¿Cuántos gracias.
Ataúdes vendéis al año?
76.000.
¿Y estáis estables o...?
Hemos llegado a un punto que a día de hoy es que es complicado el crecer más por el simple hecho de que cada vez nos es más complicado encontrar personal para trabajar. También les puedo ofrecer un platito de jamón. Y oye, y paella, vamos a traer paella para 200 personas a mediodía. Si les apetece, aquí están invitados, como en su casa.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Qué buen rollo, ¿no? Ataúdes a un lado, jamón al otro.
Bueno, en todos los stands había jamón, sí. Platitos de paella. Y de hecho comimos allí en una paella estupenda, valenciana, rodeados de ataúdes, ¿no?
Este hombre decía, no, hombre, podríamos crecer más, pero lamentablemente, pensé que iba a decir, lamentablemente no se muere más gente.
Sí, esto no. Es lo que estábamos esperando, ¿no?
Sí, no, pero lamentablemente no hay mano de obra para fabricar ataúdes.
Curioso que el término más usado era sostenibilidad, que es un término que se utiliza para todo, ¿no?
Sí.
Sostenibilidad, esto tiene que ser, hay un montón de mesas redondas, de no sé qué, sostenible. Y entonces esto ha llegado a las pompas fúnebres y todo es sostenible. Todo es sostenible.
Sí, para que luego el cartón tenga cloro.
Luego había dos cosas que llamaron la atención, bueno, todo, ¿no? Pero un ataúd que tenía la tapa como los plumieres estos de persianilla.
Ah, en lugar de bisagra,
en
como
lugar
que
bisagra,
se desliza, ¿no?
Una persianilla que sí. se ventilaba, que recordaba a los plumieres estos de dos pisos de cuando éramos críos que...
Como que hay un muerto abajo y un muerto arriba.
Sí, o sea, que era un... O, sí, o como algunos archivadores, ¿no? Yeah. Eso era... Y luego me impresionó mucho ese que en la tapa llevaba la huella digital de muerto, ¿no?
Muerto.
Claro, en grande, imagínate, la huella gigantesca, ampliada, en grande, porque ahí sí se aprecia que intencionadamente o no, hay tiene una carga simbólica enorme como para que en el otro mundo lo reconozcan, ¿no?
Por si hay, sí, por si hay biometría claro, en las puertas del cielo.
Por si en otro mundo están recordando, ah, sí, mira, es fulano de tal.
Que pase.
Que pase. Que es una novedad, ¿no? O sea, en el lugar del crucifijo, imagínate una huella digital gigantesca, ¿no?
¿Sí, se llama Funermostra o lo
inventamos? Funermostra. Sí, sí. Yo decía,
¿cómo llamas?
Ataúdes en la Aurora. Todos tienen como las compañías de seguros así, de estas de muertos, que todos tenían nombre muy...
Hay ahora toda una industria de reconvertir las cenizas en objetos o ponerlas dentro de objetos, ¿no? Había una serie en Netflix, no recuerdo cómo se llama, donde había una empresa funeraria que con las cenizas prensaba un vinilo en el que si tú lo ponías en un tocadiscos escuchabas la canción favorita del muerto, que me parece muy ingenioso, pero claro, no deja de ser también pues el muerto en un vinilo o llaveros y tal, pero claro, el llavero, si alguna vez te quieres deshacer de él y es el abuelo, el llavero, ¿no?
Pasamos por un stand que se dedicaba a esto. Incluso, bueno, ya sabes tú que se puede hacer un diamante con las cenizas de esto, pero luego muchísimos relicarios, muy bonitos, ¿no? Es decir,
que...
Relicario, qué palabra más, sí, hacía mucho cuando lo escuché.
Donde joyas de oro, de plata, que se abrían, corazones, o y dentro podías meter unas pocas cenizas de muerto. Luego, también en ese stand había contenedores de ceniza, que no me viene ahora cómo se llaman, ¿no?
Las urnas.
Urnas pequeñitas, de manera que una familia pudiera repartir las cenizas, si hay 8 hijos, que cada uno tuviera uno. Y luego había en ese stand muchas cosas también para mascotas de perros. Mm. O sea, para mascotas de gatos.
Claro, esto es una industria... Claro,
es un... esto es un producto de consumo, ¿no? La muerte es un producto de consumo muy apetitoso porque factura mucho a año, ¿eh? Bueno, y además es estable.
Es un rito aprovechable, ¿no? Porque sí, igual que aprovechamos la creencia en Dios, pues aprovechamos la muerte. Tú lo has hablado con Arsuaga mucho, somos los únicos que hacemos funerales,
sí,
¿no?
Sí, además, esto de los ritos funerarios es apasionante, ¿no? Es tan apasionante como los mitos fundacionales de las naciones, ¿no? Porque son historias que cada una dices, pero qué ingenio, ¿no? Y algunas cargan el acento en la espectacularidad y otras en el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, es muy espectacular lo de los vikingos que quemaban el barco y arrojaban el cadáver en llamas al mar. Eso es, y sin embargo... por ejemplo, en el caso de los egipcios, fíjate, la tumba de Tutankamón, que se encontró entera, ahí prima más el simbolismo, ¿no? En la tumba de Tutankamón, entre otras cosas, hallaron un plano de más allá para que se pudiese guiar. Es decir, que los romanos, a los que les ponían una, no me acuerdo ahora si la moneda de plata se la ponían en los ojos o en la boca, para que pagaran al barquero que tenía que atravesar a alguna estigia, ¿no? Para llevarnos a otro lado.
Por lo que escucho en el reportaje, en el que, por cierto, al final, ya lo escucharemos, haces una cosa que nunca pensé que harías. Hay, como siempre, una americanización del proceso, ¿no? Y veo que hay mucha tendencia a que los funerales sean más celebraciones. Lo que pasa es que el peso del cristianismo en nuestra mente, por mucho que intentemos evitarlo, lucha en contra de esa.
Me llamaron la atención estos ataúdes de que se vea cadáver de medio cuerpo, porque esto es una cosa que hemos visto nada más que en las películas norteamericanas. Que yo he dicho, que yo siempre me he preguntado por qué. Dice que decía en que nos vendía que era más no sé qué.
Más fácil abrir la tapa.
No, más, no sé. Parece que se está asomando a como si fuera, estuviera en una garita, ¿no? Es esta que abre la mitad de la puerta o medio cuerpo.
Pues hay ataúdes con ventanilla, ¿no?
Sí, muchos. Pero este me llamó la atención porque es una cosa americana. Claro, americano, igual que en Halloween, o sea, todo acaba llegando, ¿no? Aquí. No, ahora, por ejemplo, se hace mucho esto de reunirse en una sala. Esto en España no se ha hecho nunca, se hace desde unos años para esta
tampoco
parte.
Tampoco hacíamos,
¿no?
Halloween y mira dónde estamos.
Y claro, y abran, que yo siempre digo, a mí no me hagáis esto, ¿no? Y habrá gente que se lo decía Paqui y decía, pues yo quiero decir unas palabras. Digo, no, no esto, no, porque es una cosa muy americana. Yo creo que lo que hay que hacer es enterrar o incinerar al muerto y que la familia se vaya a casa y se tome allí unas jamón, pastas con jamón, un café o un jamón, lo que quieras, y recordar a un muerto. Pero esta ceremonia pública, donde además si eres de Valencia ponen en un Mediterráneo de Serrat, hombre, pues no.
Ya se ha quedado un poco... Y no hay nada como lo que... perdón, yo te conté que en el cementerio de San Agustín, en el antiguo cementerio de San Agustín, en Florida, que es la primera ciudad a la que llegaron los españoles, a los conquistadores que iban muriendo, como las condiciones médicas, lógicamente, eran malísimas, los enterraban con una cadenita atada a una campana, por si acaso no estaban del todo muertos, que pudieran... ¿Esto no está en la feria? ¿Un botón de pánico?
No, no había botón de pánico. Pero fíjate, cuando empezaron los moving eyes, yo escribí varios textos sobre moving eyes, ¿no? Decía de enterrar a muertos con el moving a tope, cargado a tope, ¿no? Y si vas enterrado por la mañana, llamarle por la noche para ver si están en infierno.
Por lo menos los tres o cuatro primeros días, ¿no?
En el infierno o en el cielo, o sea, que tuviera cobertura.
Ya. Venga, vamos.
Mira, estos son...
Cada cosa es más interesante que la otra. Carros elevadores de ataúdes. No, tengo
no y para llevarlos, ¿no?
Ah, y también
para trasladarlos.
Trasladar y subir. Pero fíjate qué bonitos son, ¿eh?
Hombre, bonitos.
Hombre, sí. Todo acero. Es precioso. ¿Y esto?
Flores sin agua, que parecen como muy adecuadas para cuerpos sin vida, ¿no?
Sí, flores sin agua.
Lo que vienen siendo flores secas.
Flores secas.
Huele a lavanda.
Aquí tenéis para vosotros.
Gracias.
Un ramito de lavanda.
Muchas gracias.
Huele.
Nada, a vosotros.
Placas conmemorativas personalizadas.
Mira, qué catálogo tan amplio.
¿Tú querrías que en tu nicho o en tu tumba estuviera tu foto?
No.
¿Una portada de un libro?
Nada.
Nada. ¿Ni tu nombre?
Me da lo mismo.
Contigo aquí no hacen... Mira. Mesas para hacer autopsias.
Sí, estas las he visto yo.
Estas las conocemos.
No, esto... Tú ya sabes que mi... ¿Cómo se? Mi epitafio sería... Eso fue todo. O, alternativamente, aquí yace fumano de tal... ¿Y qué? Aquí huele a vela, incienso.
Sí, es el chico, escribe los cementerios, presenta su obra allí, porque escribe poesía funeraria.
¿En qué vende?
El libro, promociona el libro.
A ver, ¿lee alguno?
Mira. ¿Qué tal?
Hola.
Fingido llanto incrédulo, fingiendo besania en comisuras calientes y lenguas frías. Toma ya.
Sí, mi nombre es Vicente Férez, esta es mi primera obra literaria. Me voy a escribir entre las tumbas a los cementerios. De hecho, este libro está escrito junto a la tumba de mi abuelo en el cementerio de Alicante.
¿Y luego trabajas de encargo?
Sí, a muchas funerarias les hago versos personalizados y epitafios para los familiares que quieren algo un poco más personalizado.
¿Cómo haces? Quiero decir, si por ejemplo Juanjo ahora te pidiera un epitafio para él.
Vale, en primer lugar tendría que tener algo de información sobre la persona fallecida.
Por ejemplo, él es un escritor, ateo, tiene un poco de mala leche, es serio. ¿Qué más dirías de ti?
No sé, ya has dicho todo.
a ver, lo que la persona necesite, estoy a su servicio.
¿Qué ha costado este alquiler de este stand?
Pues el alquiler de este stand ha costado alrededor de 2.000 euros estar aquí.
¿Lo recuperas?
No lo recupero, tampoco mi intención es recuperarlo. Yo realmente he hecho esta inversión para tener la mayor difusión mediática y que la gente conozca lo que hago, ¿no? Que al final es escribirle a la muerte y a los muertos.
Curioso, ¿no?
Muy curioso.
Mira, se llama Más Metán, valorización de residuos, compra de prótesis dentales y ortopédicas. Ah, las compran.
Bueno, esto es un poco... intentar no desperdiciar residuos metálicos que salen de cremaciones que pueden ser reutilizados para una nueva vida.
O sea, en un momento que son prótesis de cadera, por ejemplo.
Sí, prótesis de caderas, de rodillas, el chatarra mismo, hierro normal y corriente.
¿Cómo vais? ¿A sitios donde se incinera?
Nosotros vamos a los sitios donde se incineran y dejamos contenedores. Cuando recogemos, damos certificados de recogida para que haya un seguimiento del material.
Antes de incinerar un cuerpo... ¿Se saca todo de metal?
Antes no, será después.
Ah, después de...
Sale después de la cremación.
Ah, pero yo había oído, por ejemplo, que... No sé si los marcapasos se quitaban antes porque podían estallar, ¿no?
Sí. A ver, se quitan antes más que nada porque se deshace ahí dentro y se va mezclando. Ahora el estallazo es una cosa pequeña, tampoco que sea algo peligroso de por sí el estallazo, sino que es el material que se deja luego.
Pero ponéis aquí que compráis prótesis dentales y ortopédicas, ¿las compráis?
Sí, damos incentivos económicos para ellos, algunos...
¿Vais a las familias?
No, vamos a la empresa.
¿A margen de la familia o piden permiso a la familia? Porque eso realmente pertenece a la familia, ¿no?
Eso sí, pertenece a la familia, siempre y cuando la familia lo pida de vuelta.
O sea, que si no lo piden...
Pues, ¿hay mucho volumen de negocio?
Bueno, nosotros somos bastante pequeñitos aún, estamos creciendo poco a poco, pero a una vista a futuro, un buen negocio, sí.
Ay, 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 era, además parecía el jovencito Frankenstein hablando, ¿no? Que, y esto, a ver si hemos desvelado aquí un...
Es que, sí, esto...
Ahora habrá gente pensando, ostras, la dentadura del abuelo.
En una feria de este tipo encuentras cosas increíbles, por ejemplo...
Poeta, no hay rubor.
Por ejemplo, el poeta, ¿no? Poeta,
el escritor de Pitágoras.
Que, en fin, que hay algunos versos. En fin.
Y a lo mejor era...
No vamos a hacer una crítica literaria, ¿eh? Aquí. Pero que había pagado 2.000 euros por un stand. O sea, era un stand. Tú imagínate una feria, un stand.
Para venderse a sí mismo.
Que,
claro.
hay un poeta, sí. que escribe poemas en los cementerios. Sí, o sea, bueno. Pero este otro... Eran como una especie de basureros de los muertos.
Era un desguace mortuario aquello, ¿no?
Llegaban donde se producía una incineración y, claro, las cosas de metal y esto, pues una muela de oro, yo qué sé, todo eso no se quema, ¿no? Y entonces lo recoge.
Pero
compraban a la funeraria.
No puede ser. Tiene que haber leyes. Hay un caso, además, muy conocido en California, de un dueño de una agencia funeraria que está en la cárcel, que mezclaba cenizas y a cada familiar le daba sabe Dios qué. Pero, por supuesto, todo lo que hacía era recoger el oro que quedaba de las muelas, arrancar todo lo que podía arrancar y acabó en la cárcel.
Pues esto, o sea, es una empresa eso que compran. A las empresas de incineración, pues lo mismo una prótesis de cadera.
Pero se vende como reciclaje, pero a lo mejor.
Y luego, cuando tienen muchos, los venden a por mayor, como una especie de chatarra.
Esto pasa, de verdad que esto pasa.
Hombre, estaba un stand ahí que decía: nosotros todavía somos pequeños.
Pero espera que muera gente, ¿no?
Es
verdad que había un stand de cazadores de herederos también.
También, que se dedicaban, cuando alguien moría. Sin aparente descendencia y a lo mejor había dejado un piso. Normalmente la gente a lo mejor deja un piso, ¿no? Entonces buscaban a herederos que no se habían enterado de que se había muerto un pariente suyo, que a lo mejor eran sobrinos terceros, yo qué sé. Y entonces decía, oiga, que usted es heredero de un piso en Moratalaz.
Sí, sí, un 10% es mío por haberse lo encontrado.
Y un porcentaje... De las cenizas son mías, ¿no? Como decía Groucho Marx, decía, a mí que me incineren y que me manden a mi gente el 10% de mis cenizas, ¿no? Y entonces esto se dedicaba con detectives privados y tal a buscar, y por lo visto es un negocio bastante floreciente, ¿sí?
¿Cómo era este, el Igor, este con el que hablabais?
Era extranjero, no sé de qué nacionalidad y tal. Y era una persona pues bastante normal. Lo que pasa es que a medida que hablaba, tú ibas poniendo características que no tenía, ¿no? Ibas viendo una especie de Frankenstein, ¿no? Pero no, era bastante normal.
Bueno, llegamos al momento en el que tú decides hacer algo muy loco, muy loco, muy loco, que poca gente se atrevería a hacer. Venga.
La gente no quiere tener cerca una realidad, que es que nos morimos todos, ¿no? La muerte, la gente o se ríe y entonces hacen series un poco de risa o no quiere hablar de ella, ¿no?
¿Ustedes se llaman Mémora?
Mémora no, yo me llamo Augusto Huesca. Y la empresa, soy el consejo delegado de Mémora, que es una de las empresas líderes del sector.
¿Ocupan un porcentaje muy grande del negocio?
No, muy poco. Estamos sobre aproximadamente el 10%. En España... hay unos 500.000 fallecidos cada año y nosotros estamos en unos 60.000, 64.000.
¿Y en las compañías funerarias trabajan un poco en un régimen de competencia por precios, por publicidad?
Desde la liberalización del sector en el 97, el sector tiene más de 1.200 empresas funerarias. Lo que pasa es que la gran mayoría son pequeñas y donde se han desarrollado es en las grandes ciudades. Y el sector está en continua transformación. No tiene nada que ver el sector antes o después de la pandemia.
¿A qué te refieres? ¿En qué ha cambiado?
Dos temas, básicamente. Uno, se ha incrementado la incineración. Entonces, el problema se ha trasladado que los cementerios empiezan a no ser rentables. Sí. Y luego otra cosa que ha cambiado mucho es que antes todo el mundo velaba en tanatorios y como en la pandemia no se dejó velar...
¿Los velan en casa?
No. Para que lo entendáis. Antes el 99% pasaban por tanatorio, ahora pasa un 80%.
El 20% entregan el muerto a la funeraria y en la funeraria les devuelven las cenizas y ya está.
Me las envías a casa.
Es verdad que de lo que se queja todo el mundo es de los precios. Morirse es carísimo.
Esto que dices es verdad que suena mal, pero yo te diré varias cosas. Una, somos el único país de Europa que tiene el 21% del IVA por morirte.
Curioso. ¿Los productos están grabados con el 21%?
Todas menos uno, las flores, que es el 10%. Y luego, vuelvo a los precios, puedes enterarte desde 1.500 a 5.000 o 6.000. Depende de lo que quieras hacer con tu ser querido. Y hay dos cosas. Una, el 50% de la población está asegurado en decesos. Nuestros mayores clientes que nos pagan las facturas son las compañías de seguros. A ciudades más grandes y nivel de vida y renta más alto, más caro el servicio. ¿Por qué? Nosotros en Barcelona estamos abiertos 24 horas al día. Coches, tienes que tener los eléctricos para que pasen ahora por los centros de la ciudad. Lo que no podemos es pedir que seamos sostenibles y que sea muy barato. ¿Qué es caro? ¿2.000 enterrar a tu padre es caro?
Mira, aquí hay una cabeza bastante deteriorada, ¿no?
Sí, el pobre, le falta un trozo de nariz,
Y entonces aquí hacen demostraciones de cómo lo maquillan y lo arreglan.
Oye, ¿por qué no te metes en una, a ver?
No, me da yuyo.
Ten en cuenta que cuando lo vayas a utilizar no sabrás qué estás sintiendo, así ya, lo sientes con antelación.
Ya, es que no quiero sentirlo.
¿Quieres saberlo?
Esto es lo bueno de la muerte, que cuando tú estás, ella no está, y cuando ella está, tú no estás.
Está bien, has visto que el término sostenible lo emplean en todas partes, ¿no?
El cartón tiene muy mala fama.
Por lo que nos están contando por aquí.
Bueno, pues yo te contaré que es nuestro material estrella.
Que no es sostenible.
Que no es sostenible.
Que está hecho con cloro.
Nosotros tenemos certificación de nuestros proveedores de 92% material reciclado.
Es muy barato, ¿no? El ataúd de cartón.
Bueno, ni barato ni caro, tiene un precio.
¿Relación al demás?
Es que es otro producto totalmente diferente, no guarda una relación. Nosotros venimos con un cambio de paradigma, porque efectivamente crees que hay otras oportunidades más allá de la madera. Nosotros fabricamos en Burgos y nosotros fabricamos en Centro Especial de Empleo. En nuestro caso, el 100% de la plantilla, personas con discapacidad.
¿Se venden mucho?
Ojalá se vendiesen muchos más, acabamos de llegar. Nosotros estamos trabajando los dos diseños que tenemos. Uno, un diseño redondeado, son 295 euros y la unidad con aristas son 120 euros.
Claro, es que eso es muy competitivo.
Con los ataúdes de madera, como ahora la mayoría de la gente se incinera. Bueno, pues mucho.
Ahí es donde viene el legado que dejamos a los que se quedan.
El podcast funerario.
El podcast funerario.
¿Qué tal?
Y yo, Juanjo.
Un placer. Paul, da un besico.
Podcast funerario se llama esto.
Efectivamente, podcast funerario. Es un podcast donde nuestros clientes pues cuentan su experiencia con nuestro servicio y demás.
¿Y vuestro servicio cuál es?
Pues Vivo Recuerdo es una plataforma donde familiares y amigos de la persona que fallece puede subir con su móvil de una forma muy sencilla fotografía y mensaje de condolencia que se ven a tiempo real en una pantalla que instalamos en la sala de tanatorio.
Una especie de biografía del fallecido.
Efectivamente. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en aquella cena en Navidad? ¿Te acuerdas de todos esos momentos? Y al final en un tanatorio tienes las dos caras de la moneda. Tienes el cuerpo sin vida dentro del túmulo y el ver en la puerta de la sala ese contraste de poder revivir esos momentos felices con esa persona hace que el duelo sea mucho más llevadero y comience de una forma mucho más enriquecedora para las personas.
A no ser que alguien de repente suba la foto, tu hijo secreto en Bélgica.
Vale, para eso tenemos sistemas para poder filtrar y que la propia familia,
o sea, se filtra.
Son administradores y ellos mismos pueden decir qué fotografía sí y qué fotografía no.
O sea, que tiene censura.
Pueden llevar sorpresas. Sí.
Efectivamente.
Bueno, como la vida misma, ¿no?
Facturamos en torno a unos 800.000 euros al año.
Bueno, pues yo creo, Paqui, que nos podemos ir a comer.
Hombre, a mí lo que me gustaría es que te metieras en un ataúd.
No, me da un yuyu eso.
Si tú te metes, yo me meto. ¿No hay ataúdes de pareja?
Que yo sepa, no.
A ver, ¿alguno que esté en un soporte que no se vaya a venir abajo? A ver, con cuidadito.
¡Opa! Ahora me da un infarto, ya verás. El suelo es un poco duro, ¿eh? Esto para la espalda, no sé yo.
¿Cómo te encuentras?
Bien, tengo movilidad de manos y tal. Me puedo meter las manos en los bolsillos.
Oye, creo que es su tamaño, yo creo, este, ¿no?
Sí.
Es una medida.
Es un tamaño estándar.
Sí.
A lo
mejor te quedas un poco holgado de los lados, no, estás muy flaco.
No, no, pero bien, porque sí tengo movilidad, ¿no?
Pues... ¿La tapa?
No.
Era broma, era broma.
No, pues no se estaba, ¿eh? Te digo que...
¿Echarías una siesta?
Me echaría una siesta, sí. Me moría incluso. Ahora vas tú, ¿eh?
No se estaba mal en el ataúd.
No, pero fíjate que cuando yo he visto películas que el actor hace de muerto, siempre he pensado, joder, qué papelón tener que meterse en el ataúd, porque siempre lo he pensado. Cuando veo al actor digo, joder, qué duro que te toque un papel de meterte en el ataúd.
Y tú lo has hecho sin cobrar.
Y lo he hecho sin cobrar. Me quedé asombrado por la insistencia de Paqui, ¿no?
Pero mira, ahora que lo pienso, el actor Ricardo Gómez me contó que su papel más difícil en toda la vida fue hacer de muerto.
Sí.
Porque dice que el director decía, corten cada dos por tres porque mueves las pestañas, sí. Mueves los párpados, mueves...
Pues yo lo hice muy bien.
Tú hiciste bien de muerto.
Me dijo Paqui que muy bien.
Bueno, tengo que decir que hay una fotografía tuya en el ataúd, te hemos pedido permiso para ponerla, y es muy graciosa porque estás con las manos en los bolsillos.
Sí.
Y no, uno no imagina un muerto con las manos en los bolsillos,
¿no?
Y en pantalón vaquero.
Tenía que haber cruzado...
Y que Paqui se metió en el ataúd, no quiere poner la foto en redes, pero ella misma dice que el ataúd le favorece.
Paqui era una muerta preciosa.
¿En serio?
Preciosa, porque además cruzó muy bien las manos
sobre el pecho. Ah, sí, puso manos de ángel.
Era un ángel, de verdad. Es una pena que reviviera. Y ¿sabes? No te ha llamado la atención... ¿No te ha llamado la atención esta frase que ha dicho uno, que dice, los cementerios están empezando a dejar de ser rentables? Porque jamás se te ocurriría exigirle rentabilidad a un cementerio, ¿no?
Yeah, pero...
O sea, el capitalismo está llegando a todas partes, porque incluso, aunque sea un negocio y tal, pero se oculta, pero que se diga con esta crudeza, sí, los cementerios empiezan a no ser rentables.
Sí, sí. Es... Bueno, me hacía mucha gracia cómo se utiliza el lenguaje de escuela de negocios, sí, también en esto, ¿no? ¿No?
Sí.
Esto es un cambio de paradigma, ¿no?
Un cambio de paradigma.
Sí, estas palabras que...
Sí. Y ahora estaban diseñando un cementerio, nos contaron, es sostenible, claro.
Pero ¿y cómo es? Bueno, pues igual.
Tenemos un cementerio que es más bien como un parque con...
No sé, plantan albahaca después o algo
sí,
así.
Sí, con muchos estanques, y en los estanques puedes poner la urna con las cenizas de tus seres queridos. O sea, un concepto, un cambio de paradigma. Un cementerio sostenible.
Pero tú has salido de esta... Porque la experiencia, es verdad que ha sido... Hay momentos graciosos, hay otros que me han parecido casi delictivos, pero luego lo habrás pensado a los pocos días, ¿no? El hecho de haber estado metido en un ataúd no te ha generado...
Sí, no, lo que me extrañaba es que yo lo hubiera hecho.
Yeah.
O sea, porque ya te digo, siempre que... A mí me gustaba mucho la serie esa de A Dos Metros Bajo Tierra.
Ay, a mí también.
Era estupenda, ¿no? Pero siempre pensaba, qué duro el actor que tenía que hacer de muerto, porque meterse en un ataúd debe dar un yuyu. Oye, al principio no, ¿eh? Me decía Paqui, me insistía, venga, venga, Juanjo. Y no. Pero después, no ves, te vas acostumbrando, ya te digo, como íbamos picando jamón aquí y allá, una cañita. Pues al final dije, venga, pues vamos.
Bueno, esto es una cosa de la serie, de esta serie que dices, ¿no? Como la gente que trabaja en esto, igual que lo hemos visto en el anatómico forense, se acostumbra a todo. Vosotros tardasteis un par de horas en estar acostumbrados a la muerte.
Te acostumbras. Nosotros hemos hecho autopsia, yo he hecho reportajes sobre autopsia. Bueno, Paqui y yo hemos hecho un reportaje sobre una autopsia y al principio te da hablar y a los 10 minutos es curioso, ¿no? La plasticidad del
cerebro. Recuerdo que fuimos juntos al anatómico forense y desde entonces sí. Paqui no come carne.
Es verdad.
Paqui, sí que te...
Que fíjate que la paella que nos dieron tenía conejo.
¿Y la comió?
No, comió una ensalada. No. Y la paella estaba rica.
Ahí está.
Era
ahí
una
está.
Paella de en interior, típica valenciana, ¿no? Yeah. Con conejo, y no me acuerdo cuál es el otro, pero el conejo está... Y Paqui no...
Bueno, ¿qué has pensado después de todo esto? ¿Qué has decidido?
No.
¿Cartón?
Bueno, es
¿roble?
Que el cartón me parece que es muy sostenible. Estos que hacían en Burgos, que decían que hacían... Porque claro, todos los constructores de madera decían, no, el cartón se ve que es una amenaza para ellos, claro, porque como la incineración crece, la gente se dice, ¿para qué voy a quemar un ataúd
de 35.000 euros, yeah, quemo uno de 125 euros, ¿no? Mm. Y entonces todos los fabricantes de ataúdes de madera decían, no, no, el cartón no es sostenible, no es sostenible, porque emplean cloro, por lo visto, en la fabricación, sí, pero luego resulta que llegamos a los fabricantes de cartón y decían, no, no, nosotros tenemos todos los certificados de sostenibilidad, yeah, y ya, y date cuenta de los precios, ¿no? Que tiene mucha gracia, porque dice, los ataúdes redondos, o sea,
sí, sin aristas.
Sin aristas, 125 euros. Con aristas, o sea, con aristas como que no ha animado, ¿no? O sí, sea, que sí, cuesta sí, más trabajo.
Sí, sí.
O llevaba una empresa de gente con discapacidad. Entonces piensas, hombre, pues lo normal para la incineración sería un ataúd de cartón, ¿no?
Yeah. Oye, estaba pensando que igual tú y yo deberíamos montar un Del Pino y Millas Asociados. Yo hago un podcast, tú haces un epitafio.
Ahora, ¿no? Sí.
Y cobramos una pasta por esto.
Sí, sí, sí. Ese podcast que va enviando gente, y la gente está en la sala del tanatorio y va viendo cosas que va enviando la gente, claro. Yeah. Que de vez en cuando te pueden colar una cosa. Y es que yo me acuerdo que una vez, tú sabes, este libro que ponen de firmas en la sala de los tanatorios. Y fui a firmar y al anterior había puesto bien muerto, hijo de puta. Y a mí me dio apuro que pensaran que me había hecho yo. Y estuve todo el rato buscando una distracción de la gente para arrancar la página.
Y la arrancaste.
Para arrancar. Y al final conseguí arrancar en un momento que
no
llegó.
Puede ser, ¿verdad?
Sí, lo conté, eso lo hice en un cuento. Sí, porque esto, fíjate que corte para la familia.
Hombre, que pensara que
llegara con el libro de firmas a casa, a ver todo de buena voluntad y de repente encontrarse con el bien muerto, hijo de puta. Joder,
y ha sido Juanjo.
Y casi. El último que firmó
fue Juanjo. Oye, deja bien escrito que lo de aquí yace Juanjo Millás y qué. Que la E lleva acento, a ver si alguien te va. Que no quieres estar muerto con una falta de ortografía.
Es que,
¿no?
¿Sabes ese epitafio de dónde ha salido? De la novela de Woody Allen, que este va un personaje,
sí, sí,
que dice. No, hay un epitafio que a mí me gusta, que es. Dice el personaje: aquí yace Fumano de Tan. ¿Y qué? me parece fantástico.
Hasta la semana que viene, Juanjo.
Un abrazo. Your favorite shoes and let the sunlight in, 'cause tomorrow. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Estoy descansando en paz.
Aquí ha cruzado las manos sobre el pecho en actitud mortuoria. Muy bien. Eres buena muerta tú, ¿eh?
Mejor así que así, ¿no?
Sí, está muy bien, ¿eh, Paqui?
¿Te parece que estoy bien?
Sí, cierra un momento.
Porque una cosa, me has quitado el micro y el micro va conmigo a la tumba. O sea que, cuidadito. Cierro los ojos. Uy, pues a mí sí me da un poco de claustrofobia, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, ya podemos decir que
hemos tenido la experiencia.
Que la experiencia sería realmente que te pusieran la tapa por encima.
Ya, eso ya. Te cierran con llave.
Y luego la llave se atasca.
La llave se atasca.
Y ya la hemos liado.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.